La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy tenemos el recuerdo a dos obras maravillosas. Una española, que primero fue zarzuela y después ópera, y luego el concierto más famoso con violonchelo, porque cumplen años. Y para empezar, una ópera que al poco de estrenarse se interpretó en Madrid. Hablo de Ali Baba de Giovanni Bottesini, el Paganini del contrabajo, al que ya sabéis estamos recordando porque nació hace 2 siglos. Y es que las óperas de Bottesini tuvieron mucho éxito en su época, cuando Verdi dominaba absolutamente el panorama. Bueno, hay que decir que en el año 1870 Bottesini trabajó sobre todo en París y también tuvo sonados éxitos en Mónaco, también con una de sus óperas hoy totalmente olvidada, sobre un bandido. Pero la guerra franco-prusiana le obligó a marcharse a Londres y allí, después de hacer una exitosa gira por ciudades de provincia, el empresario Tita Matei le pidió escribir una ópera cómica. Así nació Ali Baba en solo 7 semanas. Y con ella debutó en el Lyceum Theatre en 1871, o sea, hace siglo y medio. Bueno, tuvo un éxito espectacular, hasta el punto de que estuvo representándose durante casi un año completo. Y como digo, poco después la ópera vino a Madrid, sí, sí. Bueno, Ali Baba pues va de lo que todos sabéis, claro, de los 40 ladrones. Pero es que además tuvo bastante éxito como ópera para marionetas, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar la obertura de Ali Baba de Bottesini.
Thank you.
obertura de la ópera Ali Baba de Bottesini, además en una excelente versión porque es nada menos que la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las mejores del mundo, dirigida aquí por Franco Petracchi, que por cierto es un maravilloso contrabajista, uno de los mejores, dirigiendo la música del rey del contrabajo, de Bottesini. Bueno, pues así hemos empezado la batuta mágica aquí en Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, y vamos ahora con una zarzuela, como os digo, española, Marina, de Emilio, o Emili, que era catalán, Arrieta, que a raíz de que el tenor italiano, que pasó bastantes temporadas aquí en Madrid, Enrico Tamberlic, le pidió a Arrieta que la convirtiera en ópera. Y efectivamente, así fue. Y se estrenaría, pues, en lugar de en dos actos y con diálogos, como las zarzuelas, pues en tres actos y con escenas y recitativos, como son las óperas. Bien, pues así sucedió, y hay que recordar que, claro, para eso Arrieta tuvo que retocar determinadas cosas. Por ejemplo, para el primer acto escribió dos dúos nuevos. Vamos a escuchar precisamente el primero de esos dúos que escribió para la protagonista masculina y uno de los perdón, la protagonista femenina, por favor, y uno de los masculinos. Bueno, ¿de qué va la historia? Pues Marina es la protagonista. Resulta que se quedó huérfana y se ha criado con Teresa. Y esta, que tiene un hijo, pues bueno, pues lo tiene como si fuera un hermano, pero en realidad el muchacho siempre ha estado secretamente enamorado de Marina. Si todos son culebrones, ya sabéis. Bueno, pues la escena que vamos a escuchar nos presenta a Alberto, que es el capitán del barco en el que precisamente el muchacho vuelve, el muchacho que es Jorge, y le dice que dentro de nada volverá otra vez a partir. Entonces ella recuerda que Alberto, el capitán, guarda una carta de su padre. Y dice, pues quiero tenerla. Dice, toma, yo te la doy. En ese momento se acerca Pascual, que es un armador de allí también del pueblo, que está enamorado de la muchacha. Y claro, al verlo junto piensa que está liada con Alberto. Se lo reprocha de manera bastante ruda, porque dice, yo tosco y rudo trabajador. Evidentemente ella le dice que no es así, que no hay absolutamente nada entre ellos, pero Pascual no se lo cree.
Esta tarde abandono vuestras playas, vuelvo a cruzar de nuevo el océano.
Tan pronto.
Ya os deciso, aunque lo siento, dispongo en cargo pues.
Voy al momento, antes que marchéis, por
dispuesto estoy a darte hasta la vida.
Gracias, no quiero tanto. Seguro se ha oído. Vos tenéis una carta de mi padre que yo con gran placer conservaría.
¿Y es eso todo? ¿Quieres más?
No, señor.
Pues lo que pides pronto tendrás aquí. Adiós, Marina.
Adiós, adiós.
Cuando esté lejos, acuérdate de mí.
Adiós.
Adiós.
Thank you.
Entonces, di por qué desprecias mi cariño, que solo tuyo es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Expresarte no sabe lo que te quiero yo, que expresarte no sabe lo que te quiero yo. Yo tosco y rudo trabajador, polir quisiera mi esperador, pero es tan torpe mi corazón que expresarte no puedo lo que te quiero yo, que expresarte no sabe lo que te quiero. All'amor mio no acierto a explicarme una mudanza tal.
O sea, al final se ha mosqueado Pascual, porque habéis escuchado atentamente que Marina, que también está enamorada, como digo, de su medio hermano, Jorge. Entonces dice, pues se me ocurre que para hacer saltar la chispa, a ver si Jorge ya por fin me pide salir. Le dice al otro, Pascual, dile a Jorge, pídele mi mano, y si él te la concede, seré tuya. Y claro, el otro se ha quedado un poco raro, dice, primero me dice que no, ahora parece que va a ser que sí, en fin. La margarita deshojando. Bueno, pues aquí estaba el barítono Enrique Vaquerizo como Pascual, la soprano María Bayo como Marina, y antes hemos escuchado al también barítono Juan Jesús Rodríguez como Alberto, en este dúo de Marina y Pascual, en realidad, y escena precedida con Alberto, que, repito, escribió para la segunda versión la de ópera Emilio Arrieta en 1871, hace 150 años. La zarzuela data de 16 años antes, 1855. Esta es la mítica versión moderna que se grabó junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la dirección de Víctor Pablo Pérez. Bueno, y vamos a ir ahora con otro estreno. Hace 125 años que se escuchó por primera vez el maravilloso concierto de Antonín Dvořák, el de violonchelo, como os decía. Fue el 19 de marzo de 1896. En principio lo iba a tocar Hannus Wijham, pero al final el que lo estrenó fue Leo Stern. Estuvo unos 10 años componiendo la partitura Dvořák. Así le salió de bien, ¿verdad? Porque, según él contó, la inició en 1884 y la terminaría en 1895, pero la obra no se estrenó hasta la primavera siguiente. Bueno, pues es decir que empezó a terminarlo, por así decir, en su segunda estancia en los Estados Unidos. Por eso hay ciertas concomitancias, hay cosas que parecen que recuerdan un poco a la Sinfonía del Nuevo Mundo. Bueno, y vamos a escuchar el primer movimiento, en una versión, como no, podía traer a Rostropovich, en este caso una versión americana, con la Sinfónica de Boston y la dirección del japonés Eiji Osawa. Aquí va el alegro inicial, que tiene una introducción orquestal con dos temas. Primero lo tocan los clarinetes, el segundo tema es un solo de trompa que retoma la orquesta, y después ya hasta que se lanza el solista al violonchelo y desarrolla todo el esquema clásico de la forma sonata, ya sabéis, presentación, desarrollo, recapitulación y coda. Aquí va el mejor concierto para violonchelo de todo el repertorio. os he traído la versión que se grabó, por cierto, para el centenario de este concierto, en 1996. Ahora hace 125 años que se estrenó esta maravilla con el propio Dvořák a la batuta. Hemos escuchado el alegro inicial del concierto para violonchelo y orquesta en si menor, opus 104 de Antonín Dvořák, con Mstislav Rostropovich y la Sinfónica de Boston dirigida por el japonés Seiji Ozawa. Que, por cierto, siempre cuando se hacen transcripciones de japonés, ya me voy a meter en estos líos que ya sabéis a mí me gustan, de los idiomas, pues los angloparlantes transcriben Ozawa, con W-A. Y claro, nosotros los españoles decimos Ozawa. Pues no, en japonés se dice Ozawa. O sea, la W es como una V normal, no como la W inglesa. Pero en fin, chicos, ya sabéis, estamos anglofilados, anglocomidos, literalmente. Bueno, vamos a dejarlo y vámonos a la ópera, porque ese mismo año que se estrenó el concierto de Dvořák, se estrenaba La Bohème de Puccini, que ya sabéis, aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, estamos recordando de vez en cuando sus mejores momentos. Hoy llegamos al acto tercero, un día invernal en el que nieva, y en un pequeño café, Marcello el pintor lo está decorando y, cómo no, a la vez discutiendo con su novia, Musetta, ya sabéis, la coqueta. Allí está también Rodolfo tratando de escribir algún artículo. Y de repente le cuenta a Marcello que está muy preocupado por la salud de Mimi y que han decidido dejar de verse. Ya sabéis que ella tiene tuberculosis. Bueno, pues curiosamente, ella, cómo no, llega a calentarse aquel café cuando oye a Rodolfo contar todo eso. Se esconde primero, pero después le da la tos y se delata. Entonces Rodolfo se dirige a ella, pero ella le dice al principio, ¡adiós! Y dice, ¿cómo? ¿Dónde vas? Dice, donde lieta uscía el tuo grido d'amore, torna sola Mimi al solitario nido. A donde feliz respondía a tu llamada de amor, vuelve sola Mimi al nido solitario. Vuelve de nuevo a bordar falsas flores. Pero claro, se enciende la llama y acaban cantando un doble dúo, ellos por un lado, Marcello y Musetta por otro, que pone punto final a este tercer acto. Pues por ahí los dejamos. Se han reconciliado Rodolfo y Mimí mientras Marcello y Musetta siguen discutiendo. Maravilloso doble dúo que hace aquí Puccini para terminar el tercer acto de La Bohème. Y vamos a seguir ahora con otro de nuestros invitados este año con motivo del 350 aniversario de su nacimiento, Tommaso Albinoni. Y vamos ahora al final de su primera época, cuando publica sus Sinfonie e Concerti Opus 2 en el año 1700 y se los dedica al duque de Mantua, Ferdinando Gonzaga. Curioso, sinfonías y conciertos, dice, cuando en realidad es todo música de cámara, pero la llama así. Bueno, son 6 sinfonías que dice él y 6 concerti. Nos vamos a quedar con la sinfonía, que son, como diríamos nosotros, en realidad unas sonatas, ¿no? Sonatas con dos violines, en este caso 2 violines, vamos a escucharlo con doble viola, también violonchelo, contrabajo y un clavecín. Se trata de los 2 últimos movimientos, todos tienen 4, de la sonata en do mayor, opus 2, número 2. Aquí va a sonar el grave, ya sabéis que es uno de los movimientos más lentos, teóricamente, de velocidad de música clásica, y el allegro final, que es una bonita fuga.
Thank you.
Así acaba la sonata opus 2 número 2 en do mayor de Tommaso Albinoni en esta preciosa versión del conjunto del ensemble 415. Ya sabéis que quiere va por ahí el 415 por lo del temperamento, ¿no? A los hercios a los que está afinado. Chiara Banchini es la primera violín y directora junto a Eva Bori, con Peter Barzi y Patricia Gagnon a las violas, Gaetano Nasiro al violonchelo, Michael Chanou al contrabajo, Michele Barchi tocaba aquí el clave y Evangelina Mascardi la tiorba. Estáis viendo cómo Albinoni no es solo el autor del famoso adagio, que ya sabéis que no es suyo, o del precioso concierto para oboe en re menor. Escribió muchas más maravillas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, muchas pasan un poco olvidadas, como les pasa a tantos compositores, ¿eh? Bueno, vamos a acabar volviendo a una obra que ha cumplido años, la tercera sinfonía, La Renana, de Robert Schumann. Y vamos a escuchar hoy ese movimiento que metió un poco, hombre, no diría yo que con calzador, pero que extraña, ya que después del tercer movimiento, del tercer movimiento, que es el lento, digamos, hay otro lento, en realidad marcado solemne, Feierlich, en alemán. ¿Por qué? Al parecer le vino la idea después de ver o de leer, porque esto no está muy claro, sobre la atmósfera misteriosa de una ceremonia religiosa en la Catedral de Colonia. Hay quienes dicen que fue precisamente por la coronación de un arzobispo. Bueno, sea cual sea, la música le quedó verdaderamente enigmática y aquí va, por tanto, el cuarto y penúltimo movimiento de la tercera sinfonía de Robert Schumann, La Renana, la opus 97, en la versión que empezamos a escuchar, la del director y pianista Christoph Eschenbach, que últimamente le da más a la batuta que al piano, dirigiendo esa maravillosa orquesta sinfónica de Bamberg. Hasta otra batuta mágica.